La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y aquí estamos una noche más en Los Duques de la Conversación. ¿Cómo le va, Gonzalo Marul?
Hola, plebeyo querido.
¿Sobrevivió el planeta Arbach o no?
Sí, es duro, duro el planeta Arbach. Duro.
Usted sobrevivió al planeta Arbach, se fue de viaje, pero ya volvió y está acá de nuevo. Volví. Porque vamos, yo lo voy a invitar en moto, una Vespa. Porque hoy ingresamos a una galaxia maravillosa, alucinante, más guapa que el planeta Arbach. Y del cual, porque se celebran 100 años de un imprescindible.
Ah, claro.
Pier Paolo Pasolini. Viajamos a la galaxia Pasolini, al corazón de Pier Paolo Pasolini, una de las figuras más controvertidas e inquietantes del mundo cultural de la segunda mitad del siglo XX. Poeta, novelista, cineasta, dramaturgo e intelectual comprometido. Moralista, comunista, idealista. Un personaje al que, a pesar de que está cobrando renovada actualidad, no es cómodo ni fácil aproximarse, ya que huye de cualquier clasificación simplista. Alterna destellos de lucidez escalofriantes y propuestas que desconciertan por su impropiedad.
Polemizó con todos los intelectuales de su época. Criticó con dureza extrema tanto a la Iglesia como a la democracia cristiana. Antifascista, pero sobre todo antiburgués. Fue casi un personaje de otra época, derrotado por sus propias contradicciones y aniquilado físicamente en esa Italia que odiaba y amaba bajo los años de plomo. Hoy viajamos al interior de tal vez el último gran intelectual italiano, el gran profeta, el extraordinario Pier Paolo Pasolini.
Tutti i giorni l'intero giorno rimango ad aspettare la distruzione della città, di questa città crepata nei muri e nelle anime. Caro poeta, caro amico, la città che ha massacrato te uccide la poesia sfregiando i sogni. L'abbiamo amata, ha illuminato gli occhi di ragazzi bruni, ha detto parole conclusive al cuore in tumulto, ci ha coinvolto in amorose remissioni. Caro poeta, caro amico, oltre lo specchio il volto di Ali è triste dallo sguardo di una statua. Dov'è finita la tua religiosità e la lesta mano? E il frattone, i giovani si struggono e molti seminano chiodi. Non l'avevo messo in conto, questa città non è più casa mia. Caro poeta, caro amico, i giovani si struggono e molti seminano chiodi. Non l'avevo messo in conto, questa città non è più casa mia. Caro poeta, caro amico.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Y bueno, ya estamos en esta galaxia pasoliniana, se le podría decir. Lo vamos a... Es el centenario. Marzo fue el... específicamente el centenario, y en Córdoba lo vamos a empezar a celebrar con ciclos de cine, con teatro, y seguramente su figura estará en todos los medios y las nuevas generaciones que a lo mejor no conocen a Pier Paolo Pasolini lo pueden llegar a conocer. Es por eso que los Duques de la Conversación tratamos de meternos, ya que estábamos en una galaxia cercana de un actor, a meternos a un director. Pero no solo Pasolini fue o es un director de cine. Para nosotros, Pasolini es un gran artista del siglo XX en donde las diversas artes confluyen de alguna manera, ¿no es cierto? Porque empezó por la literatura, la poesía, la poética, las novelas, después siguió por el teatro y el cine lo va a empezar a descubrir lejanamente, va a ser una ebullición, una revolución cinematográfica dentro de la misma Italia y después puertas afueras, para después seguir siendo un gran intelectual o un gran político o filósofo político, no sé si te parece el término, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo empezó su carrera y su vida. Había crecido en una familia tradicional y católica, su madre era docente y su padre, es para una serie de Netflix, yo sé que a usted no le gusta que diga esto, pero y su padre, teniente del ejército italiano, que cobró renombre, ¿sabes por qué cobró renombre el padre de Pasolini?
¿Por qué?
Por salvarle la vida a Benito Mussolini.
Wow.
En un atentado que logró frustrar. Toda esa escena de ese atentado que el padre de Pasolini logra frustrar es para... tiene más tensión narrativa que mucho del cine contemporáneo. Es maravilloso conocer esa historia. Sin embargo, el joven Pier Paolo fue desarrollando su propio pensamiento crítico mediante el cual cuestionó muchas de aquellas tradiciones con las que había sido educada. Toda aquella crítica tomó forma en sus obras y si bien muchas de ellas llegaron a ser joyas aclamadas, también resultaron controversiales. Su posición frente al capitalismo salvaje, su orientación sexual, la cercanía con el Partido Comunista, la transgresión a la hora de crear e incluso su preocupación por la ecología le valieron el rechazo de ciertos sectores del poder y de la ultraderecha italiana. Y en ese sentido, cuando comenzó la especulación acerca de su muerte, que aún hoy no queda del todo clara, porque su muerte no sabemos bien qué sucedió. Hay una película que cuenta un poco su historia, protagonizada por un actor que nos gusta mucho aquí, que es William Dafoe, pero no queda muy clara porque fue primero un proceso que terminó rápido judicialmente, digo, un taxi boy asesina a alguien que se quiere propasar, esa fue la denuncia inicial, pero después se reabrió el caso entrado en los años 2000 y parece que ese muchacho confesó y dijo, no, fueron sicarios que lo mandaron a matar. Nunca vamos a saber o no tendremos los nombres confirmados de quienes lo habían mandado a matar. Pero él estaba investigando algunas causas que es donde estaba la mafia italiana en cuanto a algunos negociados. Y se había transformado Pasolini en los 70, mediados de los 70, 1975, en un personaje incómodo para esas mafias, porque no se callaba nada, absolutamente, ¿no es cierto? Así que su muerte todavía sigue estando en una nebulosa, y sus textos, sus películas, su teatro y todo lo que vamos a conmemorar, creo que al siglo XXI siguen interrogando, siguen existiendo esos interrogantes, porque si hay algo que tiene Pasolini, por eso empieza con la literatura, es alguien que hace preguntas y utiliza el lenguaje para hacer esas preguntas, ¿no es cierto? Después el soporte puede ser el cine, puede ser el teatro, puede ser la poesía, puede ser la novela, puede ser la antropología, porque es un gran antropólogo humano. Es alguien que recorre las calles de esa Roma, de esas décadas más bonitas del espíritu italiano, y los va a contar o los va a cronicar. Un gran comunicador, para mi gusto.
Y literalmente también, como decís, plebeyo, muy bien, un filósofo, ¿no? Siempre dinamitando todas aquellas que se consideraban verdades absolutas. Y por eso, como es un personaje muy complejo, único e inigualable, lo hemos llamado al director del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, a Marco Lapena, una persona que está haciendo muchísimas cosas hoy aquí en Córdoba a través del instituto, para que nos cuente un poquito cómo él mira culturalmente, o cómo es la mirada cultural de la figura tan extraordinaria de Pier Paolo Pasolini.
Pier Paolo Pasolini es uno de los más grandes referentes de la segunda mitad del siglo XX en Italia, seguramente. A través de una evolución muy ecléctica, Pasolini pasó por la poesía, la literatura, pasó por el periodismo y la traducción, y llegó al teatro y al cine. Él desarrolló una estética muy personal, completamente fuera del común, que hacía del escándalo su basis y también su forma de investigación de la realidad. El escándalo era la manera de Pasolini de sacar lo verdadero de lo que lo rodeaba. Al mismo tiempo, Pasolini fue capaz de encarar los temas de actualidad, sus temas de actualidad de los años 60 y 70, de una forma que hoy en día parece profética, porque dentro de Pasolini vos encontrás opiniones sobre la globalización, la gentrificación, migraciones, bioética, temas que nos parecen de nuestro presente y que él toma desde un punto de vista que no, nos quita a menudo el equilibrio, porque es muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Y por esto es muy importante volver a acercarnos a su ópera.
Aquí estamos en esta galaxia pasoliniana y en un libro por allí un poco cuentan cuál es para el tópico, la temática, porque viste que los autores tienen un tópico central y en cada obra van desarrollando parte del mismo tópico. Decíamos recién que era como un antropólogo citadino. El gran tema de Pasolini es la condición urbana de una juventud que busca un lugar en el mundo. La vida cotidiana hecha de desempleo y cierto resentimiento. Los choques con la policía, el futuro como algo lejano y a la vez al alcance de la mano. Ese es el tópico de las criaturas pasolinianas, ¿no es cierto? Entonces ahí va a estar rondando. Ya vamos a meternos en el teatro, pero él hizo un manifiesto para el nuevo teatro, usted me contará.
Es maravilloso.
Que es maravilloso, sí. Seguro será bibliografía de sus cátedras, donde había una idea que me gustaba allí, que el espacio teatral no era el escenario, sino la cabeza, dice Pasolini en ese manifiesto. Y creo que después eso lo trasladó al cine, porque viste que es como un inclasificable dentro del cine, porque hay películas que son maravillosas y otras que vos no las comprendés. Es como, viste, estas cuestiones, un Cronenberg de la época, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el gran disparador de Pasolini a la hora de empezar con el cine es la cabeza del espectador. Y en cada una de estas películas que va a desarrollar desde 1961 con Acatone hasta Saló, que es su última película y que le trunca un poco la carrera, porque ahí Pasolini estaba, diríamos hoy, medio cebado con eso, digamos. vamos a recomendar un ciclo que se va a dar en Córdoba y va a tener todas estas películas, digo, del 61 al 75, que es toda su carrera cinematográfica. Él trata de disparar a la cabeza de ese espectador con los temas, los tópicos que a él le interesaban, que eran el lenguaje, la política y la marginalidad, por su propia condición de marginal, porque hay que ser comunista, católico y homosexual en mediados del siglo XX.
Totalmente.
En un país como Italia.
Sí, el cristianismo lo odiaba porque era un cristiano comunista, y el comunismo lo odiaba porque era homosexual. O sea, era una cadena cíclica que no terminaba más en el odio que él recibía. Tremendo, tremendo.
Tremendo, tremendo, y por justamente así. No podemos detectar quién es el autor intelectual de su asesinato, porque eran muchos poderes juntos que lo odiaban en determinado momento. Empieza en 1961, vamos a ser profesores, vamos a ser correctos y hacer una línea histórica, con Acatone, que muestra una Roma marginal. Ahí ya tenemos una declaración de principios, la vulnerabilidad social, la exclusión y la pobreza, con mirada crítica, y nunca va a faltar en Pasolini, cosa que le faltan a muchos autores contemporáneos, ironía y patetismo en el mismo combo, ¿sí? Me parece. Luego va a llegar Mamá Roma en 1962, que va a estar emparentada en la corriente del neorrealismo. Yo creo que él le hace como un quiebre al neorrealismo italiano, y creo que Mamá Roma lo produce de alguna manera, en donde sigue mostrando estas condiciones sociales con un estilo documental y técnicas mucho más austeras, digamos. Esta película le va a traer la atención internacional, porque hay una actriz que la va a protagonizar y que le va a llevar al mundo, que es Anna Magnani. Yo no sé si Mamá Romas con Anna Magnani hubiera sido lo mismo que sin Anna Magnani. Creo que ahí está todo, y ahí se juntaron, porque si algo tuvo Pasolini, es una buena curaduría, una palabra que nos gusta mucho y que ya es parte de este ciclo, en cuanto a la elección de sus elencos. Fundamentalmente a actores no profesionales y actores súper profesionales, digamos. Hay que tener ojo para elegir a La Magnani para esta película. Y La Magnani, o las actrices profesionales, le aportan también esa locura que tienen, digamos, ¿no es cierto? Me parece
absolutamente
importante.
Hizo escuela con eso, plebeyo, y ya cuando hablemos de cineastas actuales vamos a ver que justamente tomaron esa mirada de casting que tenía Pasolini.
Exactamente. Sus siguientes dos trabajos son un cortometraje que integró la cinta coral Ropa Go Pack en 1963 y El Evangelio según San Mateo, que acá vino
a remover
el avispero católico, apostólico, romano, pero, oh casualité, que la mayor autoridad eclesiástica del momento, en 1964, dijo que era la mejor versión que había tenido
el Evangelio.
El Evangelio, ¿sí? Despertó, ahí sí, porque ahí sí se transformó en, ya Pasolini se transformó en un gran rebelde cultural o un agitador cultural, ¿no es cierto? Así que esto me parece importante. El primero, la disputa viene por tratarse de una certera sátira anticlerical, conservadora en Italia, acerca de un cineasta, y luego por hablar de la vida de Jesucristo. Así que tomen en cuenta, yo vería de nuevo El Evangelio según San Mateo, no sé si le gusta mucho a las autoridades actuales, pero me parece que tiene todavía cosas. Otra película para ver es Medea, de 1969, por la cual va a visitar nuestro Festival de Mar de Plata, le cuento, el Festival de Mar de Plata, una de las notables tragedias de Eurípides, protagonizada por la gran diva de la ópera, María Callas. Acá también tenemos un diálogo y una amistad maravillosa entre dos grandes potencias mundiales, digamos, y dos grandes bombas de tiempo, ¿no es cierto? En 1970, Pasolini y Callas visitan Mar de Plata para promocionar este film, cuando el Festival de Mar de Plata gozaba de la legitimidad de un festival de Cannes y demás, que ahora lo va teniendo en el calendario mundial. Y durante los 70 llega la trilogía de la vida integrada por el Decamerón, 1971, Los cuentos de Canterbury de 1972 y Las mil y una noches de 1974. Y después va a llegar Saló o Los 120 días de Sodoma en 1975, una película compleja, dura, sin ninguna vaselina, digamos, que lo que dicen es que trunca la carrera cinematográfica de Pasolini, porque ya es como mucho, digamos, ¿no es cierto? Ahí estaba toda esa arenga política, social y cultural, y Pasolini lo intenta traducir en imágenes. Y ya la cosa se complejiza porque ya estábamos cebados, ya éramos Pier Paolo Pasolini, quiero decir, yo hago lo que quiero, digamos. Y en esa tarea de concientizar, de ideologizar y de disparar a la cabeza, no todo el mundo soporta el visionado completo de 120 días.
Absolutamente.
De Sodoma.
Él era un amante de la tragedia griega, ya lo hablaremos, así como hizo Medea, en el 67 había hecho Edipo Rey, y ahí ya tenía un lugar donde él buscaba una narrativa particular. Hay una película que es una de mis favoritas, que él hace en el 68, te diría que es mi favorita, se llama Teorema, en donde empieza a demostrar que era un gran amante de las metáforas o de las alegorías. Y en Saló, eso un poco se pierde y es la crudeza máxima. Y él va derecho al hueso. Ay, ¿no? Claro. Pega un giro de 360 grados maravilloso.
Claro, porque él es un gran intelectual de la metáfora, la alegoría, como vos decís. Y en una entrevista dice que, en definitiva, una alegoría, una metáfora, es una parábola. Y ahí sale a relucir su costado católico, ¿no es
cierto? Claro, y además.
Pero no está mal la idea de parábola.
Es maravillosa.
Metáfora, que es lo que nos falta, no sé si coincidirá, en la cultura contemporánea, digamos. Es todo tan literal, tiene que ser todo tan directo, que nos perdemos en ese proceso. Entonces hay generaciones que la alegoría, la metáfora o la parábola la pierden.
Y la parábola le duele mucho al poder, porque parábola. parábola viene de lanzar a un costado, ¿no? De lanzar al margen. Y entonces todo lo que el poder no puede entender o lo confunde, le molesta. Entonces, al ser un padre de la parábola, qué maravilloso esto de Pasolini, era una persona que incomodaba muchísimo al poder de turno.
Y además un gran estudioso, ¿sabes qué le gustaba mucho? La lingüística. La lingüística, claro. Y los primeros pasos de esa semiótica moderna, que hoy la tenemos muy desarrollada, pero a él le interesaba esta cuestión de qué decir y cómo decir, ¿no es cierto? En ese momento, está bien que las condiciones sociales y políticas daban para hacer esos 120 días, ¿no es cierto? Como más complejo, porque había que ir contra el totalitarismo, el fascismo, y el modo que vio él era esas escenas, esas imágenes, que a veces, viste, como otras películas, como una naranja mecánica, ¿no es cierto? Una cosa que vos no soportás, el espectador, tal vez, o la cabeza del espectador, que él apuntaba a la cabeza, no soporta de alguna manera. Pero su idea era frenar o interrogar sobre lo que implicaba el avance del totalitarismo. Eso lo pensaba en 1975. Hoy, si Pasolini estuviera vivo, o los herederos de Pasolini intentaran hacer eso, también hay que frenar el avance de esta derecha neoliberal, digamos, ¿no es cierto? No le vamos a llamar fascismo, porque no los vamos a comparar, pero es ese avance de la negación del otro. Por eso la película molesta, y yo recomiendo, si pueden ir a ver este ciclo de cine, que vean 120 días, porque me parece que hay que sentarse y aguantarse, digamos, la experiencia cinematográfica.
Totalmente. Hay un escritor y dramaturgo austríaco que se llamó Thomas Bernhard, y él decía: el mundo quiere distracción, por eso hay que perturbarlo, perturbarlo, perturbarlo. Y parece una frase realmente dicha por Pasolini, que justamente en su manifiesto él proponía este teatro de la palabra, ¿no? Donde la palabra va a ser algo muy importante para esta perturbación.
Mira lo que dice, después vamos a ir a la librería y te voy a recomendar unos libros, pero mira lo que dice Bernardo Bertolucci, que empieza sus primeras armas con Pier Paolo Pasolini y va a ayudarlo en Acatone, en esa primera película, porque el neorrealismo estaba en su mejor momento, en 1961, y él descubre que quiere ser director de cine, pero para hacer estas cuestiones, para producir sus crónicas, sus textos, ¿sí? Antes era la literatura y la poesía, y ahora es el cine. Su referencia no era el cine, que conocía poco, sino, lo declaró muchas veces, los pintores primitivos sieneses y los retablos de los altares. Clavaba la cámara de filmación delante de las caras, de los cuerpos, de las barracas, de los perros vagabundos, en la luz de un sol que a mí me parecía enfermizo y que a él le recordaba los fondos dorados. Construía cada encuadre frontalmente para convertirlo en un pequeño tabernáculo de la gloria subproletaria. Acá estamos, catolicismo, comunismo, estamos en un diálogo inédito y profundo. Y sin embargo, día a día, rodando su primer film, Pasolini se encontró inventando el cine, con la furia y la naturalidad de quien, teniendo entre sus manos un nuevo instrumento expresivo, por eso el cine lo descubre a Pasolini y Pasolini descubre el cine, no puede no adueñarse totalmente de él, anular su historia, darles nuevos orígenes, beber su esencia como en un sacrificio. Yo era su testigo, dice Bertolucci en el prólogo de un libro que después vamos a recomendar, pero ahí me parece que hay un dato, digamos, ¿no es cierto? Por eso es tan inclasificable en la historia del cine, ¿no es cierto? Por eso tenés críticos muy doctos, muy cultos, que a Pasolini lo miran como de reojo, porque no lo quieren, porque dicen que no es el cine, justamente porque no corresponde a tu mirada cinematográfica o tu línea evolutiva de la historia del cine. Yo creo que Pasolini es una vuelta, una rebeldía en esa historia del cine, y fundamentalmente de ese cine italiano de los 50 y los 60.
Y fíjate que hablamos de ese nacimiento en el 61 de Acatone, y pasan solo 14 años, y decimos Saló, y en Saló se produce también un combo extraordinario, porque él adapta al Marqués de Sade, que es otro personaje muy particular de la historia mundial, ¿no? Entonces se junta este combo, un combo de erotismo, de pornografía, de sadismo y hasta de degradación humana, y azarosamente termina siendo su última participación cinematográfica, porque su vida queda trunca, ¿no? Pero uno se pone a pensar cómo hubiese seguido a partir de ese lugar a los que aspiró constantemente Pasolini. Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿y dónde vemos todas estas películas? Y justamente estamos también acá porque se va a producir un ciclo de cine en nuestro querido Cineclub Municipal, un ciclo de cine auspiciado por el Instituto Italiano de Cultura, y le preguntamos a su director, Marco Lapena, en qué va a consistir este ciclo que va a poner 11 películas de Pasolini restauradas. ¿Querés que escuchemos qué nos decía Marco?
A ver, escuchamos.
En el ciclo Pasolini Año 100, que va a tener lugar en el Cineclub Municipal de Córdoba del 18 al 31 de agosto, vamos a tener por primera vez una selección de 11 películas de Pasolini restauradas en formato DCP, en altísima calidad entonces, que van a ocupar la programación del Cineclub por 2 semanas seguidas. Vamos a tener más de 10 presentaciones presenciales con figuras de la cultura cordobesa y amigos del Instituto Italiano que nos parecieron perfectos para hablarnos de este cineasta excepcional que fue Pasolini, con su producción variada e inclasificable. Vamos desde la primera película del periodo neorealista hasta la última visionaria que pasan desde la literatura medieval hasta una revisitación bastante macabra de la Italia fascista, pasando por toda la producción intermedia con Totò, los grandes actores italianos de su época, siempre en una forma que nos enseña Pasolini, que es distinta de la que estamos acostumbrados. Es un cine muy fuerte. Nosotros estuvimos con la traducción de los subtítulos en esta última semana, así que nos acercamos otra vez al cine de Pasolini y una vez más nos marcó mirando las pelis. Así que esperemos que a los cordobeses les haga el mismo efecto que nos hizo a nosotros.
Vamos a ir al Boulevard San Juan 49 al ciclo. Es entrada libre y gratuita.
Hay que ver todas las películas, plebeyo.
Como en las épocas del Morral. ¿Usted se acuerda de la época del Morral?
Pelo largo y Morral.
Estamos, el pelo es menos y Morral lo hemos cambiado por un clutch.
Una valija de aeropuerto.
Usted tiene una valija de aeropuerto porque está muy viajado. Ya después vamos a contar por qué. Boulevard San Juan 49, algo interesante, entrada libre y gratuita. Empieza el jueves 18 a las 20:30 con Mamá Roma. Creo que es una buena, un buen ingreso. Mamá Roma está restaurada, fue estreno en cines, salas comerciales de Buenos Aires y de algunos lugares, y es el reestreno en Córdoba. Creo que es un día histórico porque la mañana se merecería red carpet en Boulevard San Juan 49. Yo creo que ahí va a estar una diva nuestra, porque ama esta película, Mamá Roma, y según Camila Sosa Villada, amiga nuestra, dice que la mañana es la gran actriz contemporánea. Lo dice, ¿es así, Camila? Bueno, el sábado 20 a Catone, el lunes 22 el Evangelio según San Mateo, que ahí hay una, es interesante la construcción de su película, porque alumnos de escuelas secundarias, porque él fue profesor Pasolini, terminan siendo actores y él los dirige de alguna manera, porque también hay que decir algo sobre Pasolini, qué casting que hacía, qué rostros, porque él, al ser un antropólogo, al andar las calles, las profundidades, las complejidades, elegía, tenía un ojo, que es el ojo del que camina y el que mira, digo, no crea que el casting lo hacían con actores profesionales. Había como algo bastante interesante, y es una de las películas católicas que todos los católicos, sotto voce, aprueban, digamos. ¿Por qué? Porque creo que él se veía también como una especie de juzgado por la sociedad, y había una esperanza de salvación o resurrección. Así que ahí lo tenés, lunes 22, podés ver el Evangelio San Mateo, y el martes 23 repiten Mamá Roma, viernes 19 Posilga, Los Cuentos de Canterbury, el domingo 21 Las Mil y Una Noches, y a las 20:30 Saló, Los 120 Días de Sodoma. No es mal día el domingo. No cene, porque es para cenar después.
Bien, buen consejo
por favor. Perdón, no cene. Así que, y no beba tampoco. Disfrute de la experiencia de Sodoma. El jueves 25, Teorema. tu
película. Mi película favorita.
¿La has copiado pegado en alguna obra de teatro o no?
No, pero su estructura la nombro mucho a
porque
nivel dramaturgico.
Porque viste que hay herederos, pero hay gente que ha copiado y pegado.
Ah, sí,
de Pasolini,
muchísimo.
¿Verdad? Teorema es el jueves 25 en doble función y el de Camerón el sábado 27, Encuesta sobre el amor el lunes 29, La ricota el martes 30 y termina el ciclo con Pajaritos y pajarracos, que alguien ha homenajeado mucho, que es la película que es Lázaro Felice. ¿Te
claro,
acuerdas?
Claro, Lázaro
Felice. Felice tiene...
Es un gran homenaje.
Y es una de las herederas, digamos, para que ustedes vean cómo Pasolini, además de su cinematografía, ha calado hondo en la educación sentimental de todos los que nacieron luego de sus producciones, digo, en los 80, en los 90. Quien ingresa a la galaxia pasoliniana y le interesa el cine, y un cine que tiene que ver con lo social y con las clases y su discriminación o lo urbano marginal, toma en cuenta algunas cuestiones. Pajaritos y pajarracos hay que verla, y después en casa, porque creo que sigue estando en
Netflix.
Sigue
estando en Netflix.
Lázaro Felice, que su directora toma un poco de esa forma de trabajo cinematográfico, ¿no es cierto? Un poco a gran escala y como en los tiempos que corren, pero digo, de buscar esa... Creo que el cine, a diferencia del teatro, necesita ese realismo del rostro, ¿no es cierto? Y la directora encontró un Lázaro
perfecto.
Perfecto. Así que me parece piolísima este ciclo. Creo que es una gran apuesta del Hugo del Carril, pero fundamentalmente del Instituto Italiano de Cultura, que trae estas películas que se van dando en distintos lugares del país para celebrar, conmemorar los 100 años de Pasolini.
Y la junta, y está muy bien curado y muy bien ordenado. Te escuchaba Plebeyo recién y decía qué lindo seguir esa montaña rusa en ese orden. Y es un ciclo que ahí estuve pispeando, y la Sala Lugones de Buenos Aires lo está copiando también y lo lanza
claro,
ahora.
Porque justamente es una celebración a lo largo de todo el mundo, digamos. Y creo que Pasolini sigue interrogando o haciendo las preguntas que hacía Pasolini en sus películas y en sus textos, siguen estando sin respuesta. Mirá, 75 al 2022. Y 2022 siguen estando presentes, ¿no es cierto? Porque el poder, digo, yo pensaba recién cuando charlábamos, hoy no podríamos filmar Salo.
No.
Hoy no se podría filmar por causas varias, ¿no? Vamos a desarrollar, pero las que nombramos siempre. Una política de la cancelación, una cuestión de la cosificación de los cuerpos, bla, 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 bla. Digo, están como registros de época, porque en los 70 se podía hacer un cine que tal vez hoy es más imposible realizarlo por determinadas cuestiones. Pero las preguntas que plantea Pasolini en su cinematografía o en su poética en general siguen estando presentes, porque hay un avance de los odios o de esas derechas, que lo que intentan esas derechas son la colonización de la vida o la burguesización de la vida, digamos, y el otro, el marginal, dejarlo desplazado de alguna manera. Y ahí este director lo que hace es poner en el centro de la escena al desplazado y su relación con el poder, y si se puede, subvertir ese poder.
Y no hemos hablado de su vínculo con el fútbol, porque justamente una de las cosas que él hacía era que al mundo intelectual él le llegaba con el pueblo, con el deporte, con el fútbol, y los volvía locos. Y al mundo del deporte, en el camarín, al pueblo futbolístico, les llegaba con intelectualidad, con filosofía, les planteaba preguntas existenciales. Entonces él siempre estaba ahí metiendo el dedo en la llaga en cada sector donde él participaba.
Era un personaje, sus opiniones sobre el fútbol, además de que le gustaba y lo practicaba, donde fuere, ¿eh? Hoy en los campitos, ¿viste? Esta cosa
bien
así.
De potrero.
Bien de potrero. Para él, el fútbol era uno de los grandes espectáculos de la cultura del hombre, digamos, ¿sí? Él dice que era la última gran creación humana, ¿no es cierto? Y mire que yo no estoy muy cercano al fútbol, pero digo, tiene esa cosa de apasionamiento, de coreografía, de cuerpos danzando. Cuerpos danzando tras un triunfo, tras un logro que tiene que ser un triunfo deportivo. Creo que Pasolini ahí la vio, digamos, y ahí tiene la trascendencia del intelectual, ¿no es cierto? Y de lo de llegar a esa cuestión de la cultura popular, ¿no es cierto?
Así que me parece. Sí, además él era de Bolonia, hincha de Bolonia, y después terminó siendo un poquito hincha de Roma, y se lo picaba, le decía, no, pero el fútbol es capitalismo, el fútbol tiene millones los contratos, en el fútbol se paga, y él siempre tenía una respuesta muy inteligente, siempre ante ese ataque que se le hacía con respecto a, bueno, a la violencia en el fútbol, al capitalismo al interior del fútbol. Él le buscaba el lado más popular, más ritual también de la práctica, y fue un amante del deporte, que hoy también sería problematizada esa mirada.
¿Se imagina usted qué hubiera dicho? Bueno, estamos haciendo como una ficción, estamos yendo hacia el futuro. ¿Qué hubiera dicho de Maradona, no? Se hubieran hecho amigos.
Me encanta esa idea.
Esa dupla Maradona-Pasolini.
Siempre le he pensado.
No hay nada, un diálogo, nada.
No hay nada, pero siempre he pensado eso. ¿Qué hubiese pasado? Pasolini lo hubiera visto jugar a Maradona, ¿no? Y también hubiesen cruzado ideas y un montón de otras cosas. No. Hubiese sido una dupla importante. La verdad que es interesante para plantearlo como un diálogo.
En este centenario también han aparecido libros y se han compilado cuestiones, y el tema del fútbol aparece. Hay un libro que va a salir en España que tiene que ver con sus opiniones con respecto al fútbol, porque le cuento que además de ser un gran artista, Pasolini era como usted. Se dedicaba a la comunicación y a los medios de comunicación y tenía columnas, salvando las distancias.
¿No? Salvemos muchas distancias, le pido, por favor.
Los mismos kilómetros que nos distancian de Córdoba a Roma. Sus opiniones eran muy importantes en la vida cultural romana, fundamentalmente, porque escribía desde Roma y le interesaba todos esos temas. Y él tenía en sus columnas, que se iban publicando y evitando un poco la censura, él ponía pum pum pum, digamos, hacía pum pum y ponía los temas sobre la mesa. Y otra cosa que, leyendo para este programa, encontré, era muy querido en la vida cotidiana por los romanos, la gente lo quería mucho, y era un gran, andaba sin, porque hoy si eras Pasolini, que anda con chofer, con auto polarizado, esto y lo otro. Él caminaba las calles y la gente lo conocía. Es así como se puede, por ejemplo, tener su última noche, su último día, por comentarios de la gente que lo veía. Pero él andaba, caminaba las calles y era una persona querible, querida, popular, y hasta el día de hoy se sigue recordando.
En sus películas hacía un uso extraordinario de la música clásica, y le dio un lugar único a la música, y también fue replicado muchísimo, muchísimo, no solo en el cine sino en el teatro, el uso de la música clásica que hacía Pierpaolo Pasolini en sus películas. Así que lo invito, plebeyo querido, a escuchar un poquito de ese Bach.
Linda música.
Sí, de ese Bach que sonaba en Acatone, en su primera película.
¿De Gala?
Por favor, escuchemos De Gala.
Thank you. Abro a la mañana de un blanco lunes. Abro a la mañana de un blanco lunes la ventana y la calle indiferente roba entre su luz y sus rumores mi presencia infrecuente entre las hojas. Este moverme en días totalmente fuera del tiempo que parecía consagrado a mí, sin regresos ni paradas, espacio lleno todo de mi estado, casi prolongación de la existencia mía, de mi calor, del cuerpo mío, y se ha truncado. Estoy en otro tiempo, un tiempo que dispone sus mañanas en esta calle que yo miro, ignoto, en esta gente, fruto de otra historia. La religión de mi tiempo, de Pier Paolo Pasolini.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Bueno, hablamos del cine, escuchamos poesía, pero Pasolini también escribió teatro. ¿Podemos decir Pasolini dramaturgo?
Podemos decir, y es muy particular la forma en la que él llega a la escritura de esos textos de teatro. En 1966, Pasolini tiene una especie de convalecencia por una úlcera gástrica. Y muchos decían, bueno, ¿cómo llegó a esto? Y las causas eran varias. Decían que él podría haber llegado a esa úlcera a través de la lectura en voz alta de todos los diálogos de Platón, porque se los puso a leer y terminó enfermo, o porque tuvo una sobredosis de televisión, porque la veía dentro del odio que él también le tenía y de todo lo mal que él sentía que le hacía a la sociedad, vivió una sobredosis, y por eso dicen que llegó la úlcera, o porque ese año él escribió las 6 piezas teatrales que lo caracterizan como dramaturgo. Las escribió las 6 juntas el mismo año.
Ah, papá, es eso.
Y eso. Claro, yo como dramaturgo podría decir...
la suma que... de las partes.
Yo creo que es la suma, ¿no?
Sí, es el metaverso pasoliniano.
Yo creo que leer en voz alta a Platón lo empezó a deteriorar, la tele lo destrozó y para mí la escritura de las 6 obras lo salvó. Pero si siguiera un mecanismo pasoliniano...
Está bueno.
Así que tenemos 6 obras... Pero esas obras venían acompañadas por un manifiesto.
Exacto.
Ese manifiesto tiene un poder. Un poder que hasta el día de hoy es moderno lo que él plantea. Es más, él decía, el teatro debería ser lo que el teatro no es. Así arranca con su manifiesto. El teatro debería ser lo que el teatro no es. Algo que Heiner Müller también va a desarrollar sobre esa mirada. Y propone un teatro de la palabra. Un teatro más para escuchar que para ver. Porque él era amante del teatro griego. el clásico, como asamblea, como lugar de decisiones políticas colectivas. Me parece que
político.
Ahí estaba lo político interviniendo. Entonces, toda esta cosa de la televisión, del entretenimiento, de la distracción, lo volvían loco y asociaba al teatro de esa época a eso.
Pero es lo contextual también, ¿no es cierto? Me parece
que el contexto es muy importante para entender lo que estaba pasando y para dónde él quería ubicar justamente este lugar. Pero también le interesaba mucho, como muy bien venías diciendo vos, plebeyo, con el cine, el actor. Él decía, a ver si recuerdo, dice,
a ver.
El actor tendrá que ser simplemente un hombre de la cultura. O sea, él no proponía a alguien histriónico, a alguien que esté en primera plana o a alguien que quiera ser famoso. Él decía, tiene que ser una persona que sea de la cultura, que pueda salir del pueblo y que pueda entender de cuestiones culturales, ¿sí? Algo que se proponía también en el teatro griego, porque el primer actor que denominan Tepsis es aquel que se sale del coro y le dinamita las verdades absolutas. Les hace preguntas, lo que muy bien decías vos, plebeyo. Se dice que el primer actor nace para hacer preguntas, y era algo que también en su manifiesto Pasolini proponía.
Caló hondo, porque conozco muchos dramaturgos que dice esto sobre actores, que viste, para... Tiene que tener cultura, viste que se dan las características de lo que podría ser el posible, el que va a representar el papel.
Exactamente.
¿Entendés?
Tenerla o ser parte también, ¿no? De la cultura misma de ese lugar. Lo que vos decías, era un tipo que su casting era caminando la calle, mirando rostros, juntándose con la gente.
Está.
¿Sí? Bueno, y 6 obras. Que sí. Escribe en ese año
del
66. La ley todas, son
todas.
Difíciles, son como el cine también, son herméticas, algunas de ellas son muy herméticas, difíciles de entrar. Él, lo que yo pienso es que guardan una relación diferente a la que tenemos nosotros con la mirada teatral que hoy nos llega. En las obras... De por sí se aunan todos los temas que recorren su vida, ¿no?
Sí.
Tenemos, por ejemplo, la lucha de clases, el comunismo, los oprimidos, en todas las órdenes, ¿no? La amistad, la lealtad, todo eso lo podemos encontrar en Pílades, tal vez la obra de teatro más política de él. La homosexualidad o la relación con lo paterno y materno filial va a estar en Fabulación. Yo diría que es su obra de teatro más interesante y que más ganas uno tiene de dirigir. El desdoblamiento de los personajes van a aparecer en Posilga y en Orgía, 2 obras simples pero también complejas con este tipo de vínculo con los personajes. Va a aparecer el sueño frente a la Virgilia y la pregunta de cuál de los dos es más real, ¿sí? En Calderón, fíjese el título de esta obra, Calderón, que es una especie de adaptación de La vida y sueño de Calderón de la Barca.
Estamos ante un gran lector.
Eso era un gran lector, absolutamente. Y eso lo volcaba justamente en las obras teatrales. Él, obviamente, ya lo hablamos recién con Medea y Edipo Rey, manifiesta su amor por la tragedia griega, pero me parece que como docente de secundaria también él tuvo un vínculo con lo espectacular y con lo... Esa educación básica en la que él participó también lo ayudó muchísimo a entender la representación teatral. En el manifiesto él también señalaba el conformismo y la abulia del arte teatral de la época, como dijimos recién. Y finalmente me parece que lo que Pasolini se propone es algo más similar a una asamblea que a una actividad artística, en donde los textos dramáticos de Pasolini funcionan como meros vehículos para un debate, ¿sí?, que pueda realmente franquear ese límite entre la platea y el escenario, ¿no? El asambleístico, romper, ¿sí? Siendo esas palabras desnudas las que van a conectar directamente con la gente, ¿sí? Que a él denominaba grupos avanzados de la burguesía, y contra toda su cultura sobre el teatro, como dramaturgo Pasolini se concentra más en los postulados. En los postulados tradicionales, en ensayar una estrategia barroca, también pienso yo, en donde la representación y los representados se evidencian a sí mismos, lo cual nos va a terminar permitiendo establecer más que personajes, plebeyo, vamos a establecer conceptos, juicios, opiniones. Entonces, ese hermetismo que él propone es un teatro que se llama de teatro de ideas, un teatro muy filosófico. Hoy, para el teatro que estamos acostumbrados a ver, es algo muy difícil de encarar. Aquí se va a hacer un ciclo de teatro en Córdoba. Se ha convocado a directoras y directores y el director del Instituto Italiano de Cultura, Marco Lapena, justamente nos va a contar un poquito cómo va a ser encarar estas obras tan importantes para la literatura dramática de la historia del mundo.
¿Por qué lanzar un ciclo de teatro sobre Pasolini? Porque cuando tenemos un heritaje fuerte, lo que nos interesa a nosotros es siempre llevarlo al presente, jugar con ese heritaje y trabajarlo para que sea interesante para nosotros desde nuestro punto de vista. Así que tuvimos la suerte de juntar a un grupo excepcional de referentes del teatro cordobés. Tenemos a Jorge Villegas, a Simón Garita, a Mary Palacios y a Rodrigo Cuesta, que están trabajando en este momento sobre la figura de Pasolini, sobre la obra de Pasolini, para recrear obras teatrales según su estilo, según su manera de ver esta gran figura del siglo XX. Y también vamos a tener a Paco Jiménez, que nos va a representar un gran éxito suyo, Pintó Sodoma, que siempre ha inspirado a las obras de Pasolini. Así que Pasolini, que va a estar en su forma original en el ciclo de cine, va a venir en vida, en la escena, por la gente del teatro cordobés que no los va a traer.
Oh, el cuore mio me chiama. Desesperadamente. Desesperadamente.
Desesperadamente.
De fame, ah, la morte a balla con me, col corpo mio de stelle, con me, col corpo mio de fiamme, moina della morte de fame. Già son morto.
Oh, el cuore mio che vo. E desesperadamente. Desesperadamente.
Desesperadamente.
Pischiello de gemme, oh, la gioventù me magna, son pischiello ridente e so una voglia che non trema, ma vizio, la luce tua in me splende, ma acqua che non bagna.
La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Vamos a la librería. De Pasolini hay que leer todo.
Es una librería.
Pero hay un libro que editó el Cuenco de Plata estos últimos meses, casi años, que es Pier Paolo Pasolini, Pasolini por Pasolini. Son esta colección donde están todos los directores por ellos mismos, que es un compilado de sus entrevistas o sus apariciones públicas. Lo recomiendo mucho. El prólogo es de Bernardo Bertolucci, que hizo sus primeros... Eran vecinos, hizo sus primeras armas en el cine con Pasolini. La traducción es de Guillermo Piro, editó el Cuenco de Plata, y la verdad que para ingresar a la galaxia Pasolini, las entrevistas estas son maravillosas porque guardan la fuerza de la palabra pública que tenía Pasolini, me parece piola. La poesía de Pasolini es muy interesante,
buenísima.
Se encuentra en librerías y si no tienen las ediciones, aquí las podemos encontrar por otros lados. Usted sabe navegar aguas profundas como yo. La mejor juventud de 1954, Las cenizas de Gramsci, mire usted, La religión de mi tiempo y Poesía en forma de rosa. La poesía de Pasolini es maravillosa. Y también hay algunas novelas, Muchachos de la calle, de 1955, Una vida violenta, de 1959, y Mujeres de Roma. Y recomendamos su obra de teatro también, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Bueno, recién nuestra querida Camila Argüello leyó una poesía.
Por supuesto.
Una bella poesía. Se acaban de editar las 6 obras de teatro de la que hablamos recientemente en un libro en España.
Yo voy a ir a buscar Orgía y Calderón.
Ah,
me
sí.
Llamaron, no sé por qué. Es una de 1969 y Calderón es del año que yo nací, 1973.
Bueno, y la última es Bestia de Estilo, que es prácticamente una autobiografía de él que fue editada es póstuma en el 77, ¿no? Ahí están las 6.
Bueno, cuando se libere de todos sus compromisos, hacemos un Pasolini.
Sería maravilloso, ¿no?
Sin tiempo y sin medir.
Sin tiempo y sin medir. Bueno, hace poco también se editó El fascismo de los antifascistas. Te vi publicitarlo por ahí, plebeyo, en tus redes maravillosas.
¿Sí?
Un libro de la editorial Galaxia de Gutenberg, donde él reflexiona sobre el fascismo y su evolución histórica.
Aprovechemos estos 100 años o este centenario porque hay todo un movimiento editorial. Algunos libros están siendo presentados después de este verano europeo y van a llegar seguramente a las librerías de la comarca, y si no, se va encontrando por allí. Yo recomiendo además, si a usted le gusta navegar y profundizar, hay ciertas entrevistas que están en algunos lugares, son de 1974. Hoy leía una y hoy subí a mis redes una, pero digo, tienen una contemporaneidad que a mí me apabulla. Digo, el tipo pensaba en 1974 algo que estamos pensando usted y yo aquí. Digo, hay preguntas trascendentales y él es un gran heredero de esos personajes que amaba, que eran los griegos.
Y nos tenemos que ir, plebeyo, porque
no,
la verdad que Pasolini es para hacer 5 programas seguidos. Tenemos que agradecerle a Marta Soto, que es de parte de la comunicación del Instituto de Italiano
Gracias.
De Cultura, y obviamente a su director, Marco Lapena, por la gentileza de colaborar con esos audios y contarnos un poco los ciclos.
Y por hacer estos ciclos, hacer que esto sea una realidad en la
cultura
de Córdoba.
Y por traerlo a Pasolini,
claro,
¿no?
Sí.
Y agitar un poco culturalmente nuestra ciudad. Y bueno, nos vamos. Y yo quería que nos despidamos con una frase que anda dando vueltas todo el tiempo en las redes. Yo sé que es hegemónica, porque todo el mundo una vez que la lee, la sube, pero realmente...
no está mal que usted la lea, la interprete, y sirva esto como la despedida de este episodio donde hemos tratado de abrir las puertas a una galaxia, porque esta galaxia es para todos, todas y todes.
Nos vamos con esto, plebeyo querido. Creo que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota, en manejarse en ella, en la humanidad que de ella emerge, en construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino, en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de las otras personas para llegar primero. Ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de hacedores falsos y oportunistas, de gente importante que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser, ante esta antropología del ganador, de lejos, prefiero al que pierde. Pier Paolo Pasolini. Hasta la semana que viene.
Un ricordo de una persona. che nella vita si sentiva crocifissa l'anima. Straordinaria persona che ci è mancata moltissimo, di cui sentiamo tuttora la mancanza, per la sua chiarissima intelligenza, la sua preveggenza, per le cose che ha scritto, per quello che ha fatto, i film, le poesie. Un genio. Un paese che è capace di uccidere un genio, un poeta, è un paese malato. Lamento per la morte di Pasolini. Persi le forze mie, persi l'ingegno, e la morte m'ha venuta a visitare, e leva le gambe tue da questo regno. Oh, persi le forze mie, persi l'ingegno, le 11 le volte che l'ho visto, gli vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'ha fatto un bel disgusto, le 11 le volte che l'ho visto, le 11:15 io mi sento ferito, davanti agli occhi ho le mani spezzate, e la lingua mi diceva andate, andata. Io all'11:15 mi sento ferito, l'11:30 mi sento morire, la lingua mi cercava le parole, e tutto mi diceva che non giova. Io all'11:30 mi sento morire, mezzanotte mo da confessare, cerco il perdono da madre mia, e questo è un dovere che ho da fare. Io a mezzanotte m'ho da confessare, ma quella notte volevo parlare, la pioggia, il fango e l'auto per scappare, solo a morire lì vicino al mare. Ma io quella notte volevo parlare.
Cheers.